La Ventana. Con Carles Francino. Cadena Ser.
En La Ventana damos la nota. Con Juan Ángel Vela del Campo.
Juan Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas
Bienvenido,
tardes,
amigo,
Carles.
¿Qué tal? Bueno, oyentes de La Ventana, hoy además de dar la nota, nos hemos propuesto también dar un toque de atención, sin ningún propósito de parecer o de resultar apocalípticos, pero resulta que el futuro de la música clásica, ojo, que no es un género más o un estilo concreto, sino la cuna de todo, pues ese futuro, digamos que es, ahora mismo, y siendo generosos, poco halagüeño. Y resulta que hay alguien que de forma pública, en un artículo y con argumentos, ha puesto el dedo en la llaga y queremos hablar con él. De hecho, con nuestro invitado hablamos la temporada anterior, cuando apareció su libro Músicos ante el abismo, del que se ha publicado ya, por cierto, la segunda edición, y ahora, en la revista Melómano, publica su primer artículo en la sección El pastor en la roca, donde nos pone en la pista para preguntarnos sobre algo tan serio, sobre como si hay relevo generacional en el público de la música clásica. Luis Agius es compositor, concertista de piano, escritor y se asoma esta tarde a La Ventana. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Y bienvenido, ¿qué tal?
Muchísimas gracias.
Yo he subrayado mucho lo de no ser apocalípticos, ¿eh? Pero una cosa es no ser apocalípticos y la otra no preocuparse.
En efecto, realmente mi propuesta es una propuesta apasionada, es una propuesta desde la atalaya privilegiada de ese pastor en la roca que contempla la realidad, que observa la realidad, que se preocupa, pero que intenta aportar ideas, intenta aportar soluciones. Y bueno, ese es el motivo un poquito del artículo, sí, dar ese toque de atención, hacer un análisis riguroso, sensible y aportar algunas ideas y alguna esperanza en este panorama ciertamente sombrío.
El pastor en la roca, por cierto, que está sonando de fondo, para que no lo sepa, es una canción de Schubert que compuso en los últimos meses de su vida, ¿no? Y que se publicó un año después de la muerte del compositor vienés. Nuestro invitado de esta tarde en La Ventana se define en ese artículo como schubertiano y yo querría que explicara a los oyentes en qué consiste exactamente ese carácter.
Bien, schubertiano es el amante de la música de Schubert. No solamente soy un amante de la música de Schubert, soy un apasionado vocacional de toda la música clásica y también del jazz y de toda la buena música con independencia de los estilos. Pero es verdad que la música de Schubert hoy día presenta para el hombre moderno una irresistible fascinación. Es una música dotada de una enorme sensibilidad, de una facilidad melódica, se sigue muy bien, está maravillosamente construida en todos los géneros musicales y es verdad que es muy demandada por el público porque tiene esa mezcla extraña, rara, fascinante y sorprendente de melancolía y alegría, aporta consuelo y aporta sentido. Y bueno, este es un poco el trasunto que yo utilizo, el personaje del caminante, el del Fanderer, del vagabundo errante, del artista que contempla la realidad en un mundo quizá de soñación, pero al mismo tiempo que ama con intensidad la música y que tiene que poner de relieve aspectos que son difíciles y críticos en nuestra realidad.
Juan Ángel, hablar de peligro de desaparición a largo plazo o medio plazo, ¿es exagerado o hay base para tanta inquietud?
Yo no sé si desapareció en Carles, pero hay datos preocupantes. En los últimos años, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Salzburgo ha sacado datos del público que va al Festival de Salzburgo. Y la franja de edad que domina es la que está comprendida entre 60 y 69 años, seguido de la que está entre 50 y 59, con una edad media del público de más de 60 años. Esto es un poco alarmante. En festivales como el de Lucerna, del que hablamos la semana pasada, han publicado los datos de este año y lo más relevante que ellos destacan es que ha habido 14.000 nuevos espectadores en 27 conciertos que se han hecho gratuitamente y con cierto carácter popular. Cuando festivales grandes como Salzburgo y Lucerna tienen que recurrir a hacer estos estudios o a plantear este tipo de iniciativas de carácter social es porque algo hay que no funciona. Y desde luego, cuando uno va a un concierto normal, se ve que el público es bastante mayor.
Ade, du muntre, du fröhliche Stadt, ade. Schon scharret mein Rösslein mit lustigem Fuß, jetzt nimm noch den letzten entscheidenden Gruß. Du hast mich wohl niemals noch traurig gesehen, so kann es doch jetzt nicht beim Abschied geschehen.
Mira, Carlos, como tenemos que dar la nota todas las semanas, esta vez nos hemos puesto estupendos con Schubert, porque se puede hacer en la línea de lo que decía Luisa Hughes, de que es uno de esos compositores que tiene la melancolía y que te llega a lo más hondo. La primera de las obras que habíamos puesto, El pastor en la roca, estaba cantada por la soprano austríaca Lotte Schöne, que es verdaderamente maravillosa. Y este Abschied está cantado por un mito como Dietrich Fischer-Dieskau en una grabación en directo del Festival de Salzburgo de 1957.
57.
Con Gerald Moore al piano.
Me gustaría volver al artículo de Luis Agius, donde alerta de esta falta de regeneración en el público de la música clásica, porque en ese artículo no es escrito, hace referencia al ensayo de Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, donde se advertía, eso lo comentamos ya hace algún tiempo, se advertía, y muy seriamente, del peligro que acecha la cultura con mayúsculas, de ser banalizada para que pueda ser, entre comillas, entendida por públicos pues muy amplios, pero seguramente cada vez peor formados, ¿no? Y menos exigentes. Y esto, Luis, esto pasa, por ejemplo, también o ha pasado o ha ocurrido con el cine, ¿no? La producción de los famosos blockbusters, ¿no? La prioridad de los taquillazos, del cine familiar y de entretenimiento como negocio, por encima de otras características, ¿no? No sé si es un mal general de nuestra cultura o es que en el caso de la música clásica todavía es peor.
Sí, realmente tienes toda la razón en lo que dices. Yo creo que ha habido efectivamente, además, en la música clásica, un error gravísimo, y es que se ha intentado hacer más fácil la música clásica, cuando en realidad lo que hay que hacer es más atractiva la música clásica. Hay que hacer conscientes a todos los oyentes, en particular a los jóvenes, el fascinante poder que tiene la música clásica de transformación de la realidad, pero que efectivamente la música clásica tiene un peso cultural, histórico, artístico, esculpe nuestro espíritu, da sentido a nuestra vida. No es una música para consumir y olvidar, permanece, tiene una vocación de permanencia. Y esto efectivamente es lo que yo intento aportar en el artículo. Así, se han hecho cosas muy positivas, como rebajar el precio de las localidades, crear eventos participativos, pero realmente hay que concienciar la sensibilidad, en especial de los jóvenes, recuperar aquellos públicos que se perdieron, como por ejemplo el de los jubilados actuales, que no pudieron acceder en su momento por el retraso atávico y cultural de nuestro país, y porque las políticas culturales fueron nefastas, y atraerlos de nuevo hacia la música clásica, pero no trivializándola o analizándola en el sentido que comentabas, sino tratando de comunicar y de transmitir ese carácter vital, ese carácter, ese sentido fascinante, atractivo de la música clásica.
Y quizá, Luis, perdona que te interrumpa un poco, pero tú lo dices en el artículo como una de las conclusiones finales, hay que insistir en la gran importancia de la educación a los jóvenes, ¿no?
Sí, indudablemente. Es una educación de la sensibilidad. No es solamente una educación en cuanto al conocimiento.
Claro.
Es una apertura de mente y de sentido. De poder, no hay un hecho más hermoso que poder compartir música, tocar música, hacer música juntos. Tiene sentido y tiene efectivamente un matiz muy hondo y muy profundo, que es el que hay que poner en evidencia.
Das Wandern ist des Willens los, das Wandern. Das Wandern ist des Willens los, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern.
¿Quién se resiste a la bella molinera, Luis?
Sí, es indudable.
Y además una
pues de entrada, sí. Quien no la conozca.
Pues
¿verdad?
Sí.
De entrada, quien no la conozca.
Y además, fíjate, esta es una versión, Luis y Carles, es una versión que se acaba de los archivos. Está cantada por Peter Pears y el que está al piano es nada más y nada menos que Benjamin Britten. Fíjate.
Das sehen wir auf den Rädern, ab den Rädern. Die gar nicht gerne stille stehen, die sich bei Tag nicht müde drehen. Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder.
Me gustaría plantearle una última cuestión a Luis Agius, porque en ese artículo que nos sirvió hoy como referencia para dar la nota, reivindica los años 60 como una explosión cultural a la que tal vez deberíamos volver. ¿Qué tuvo esa década de especial que se nos ha escapado, que se nos ha escapado, que hemos perdido, Luis?
Bien, quizá como planteo en el artículo, el hecho de que las políticas culturales estaban orientadas a potenciar el bienestar de los ciudadanos y a crear un ocio, pero no un ocio dirigido solamente a un puro y simple entretenimiento banal, sino un ocio orientado hacia la formación, hacia el conocimiento, en todas las disciplinas artísticas, la pintura con las vanguardias, en el cine, con el cine de los grandes autores de la década de los 60, pues Antonioni, Bergman, etcétera. Es decir, había una preocupación en una época que es similar a la nuestra, casi opulenta, pero con ciertas fluctuaciones en los años 60, donde había una preocupación por el ocio de los ciudadanos, pero orientado a la cultura. Es decir, que el disfrute de la cultura es un ocio pleno y es un ocio con sentido y que dota de un placer y de un bienestar existencial a los ciudadanos. Y yo creo que eso hoy día falta, porque parece que simplemente lo que impera es el puro entretenimiento.
Hemos dicho, Juan Ángel, al presentar a nuestro invitado de esta tarde, que es escritor, que es concertista de piano y compositor. Y aquí lo confirmamos,
sí,
y aquí
sí,
lo demostramos, ¿verdad?
Esta es una obra suya,
sí.
Y además está interpretada por él mismo al piano.
La despedida.
La despedida.
Luis Agius, muchísimas gracias por asomarse este ratito a la ventana y mucha suerte.
Muchísimas gracias, Carles, y también a Juan Ángel Vela del Campo. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros y desde luego os animo a continuar en esta línea tan estupenda, tan interesante, y os doy todo mi agradecimiento y espero que en adelante vuestra trayectoria sea espléndida. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Luis.